Esto es Rockofonía, trayéndote cada semana una hora con los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
Muy bien, pues ya andamos por aquí con otra emisión más de Rockofonía. Yo soy Tony, dándole la bienvenida. Y como quizás algunos de ustedes sepan, Rockofonía, antes de entrar a UABC Radio, pues ya tenía al menos un par de años, o un poco más incluso, transmitiéndose como un podcast solamente por internet. Y revisando los archivos de Rockofonía, estuve recordando que por allá del 2009, en octubre del 2009, para ser más preciso, cuando fue la primera emisión de Rockofonía, la temática que seleccioné para iniciar el que entonces era un proyecto pues naciente fue la de los álbumes en vivo. Quizás por un poco de nostalgia se me ocurrió retomar esa que fue la primera temática que abordamos en Rockofonía, y pues es que el álbum en vivo grabado en algún concierto memorable pues es uno de los íconos del rock, como dicen, un staple, ¿no?, en inglés, una pieza fundamental en cualquier colección seria de rock. Por supuesto que no todos los álbumes en vivo son buenos, hay algunos que han salido solamente por poner algo en el mercado en época alta, en el verano, en la época navideña, algo así, o bien simplemente para cumplir con el contrato que tienen con la disquera, pero hay álbumes que sí logran transmitir, digamos, la experiencia de estar uno frente a la banda que le gusta, siendo parte de algo único, y esos álbumes pues terminan convirtiéndose en clásicos. Y bueno, para esta ocasión he seleccionado algunos álbums que a mi juicio pues sí caen dentro de la categoría de clásicos. Y voy a iniciar con uno que sin lugar a dudas es un clásico de los álbums en vivo. Se trata del que fue grabado durante la gira de Deep Purple llevada a cabo en 1972 por varias ciudades de Japón. Por supuesto se trata del Made in Japan. Y algo interesante es que aunque ahora se considera un álbum muy importante, no solamente para la banda, sino para la historia de los álbumes de rock en vivo, pues cuando iban apenas a sacarlo, a los de la banda no les pareció nada importante. Tanto así lo despreciaban que solamente Ian Paisley y Roger Glover participaron en el proceso de mezclarlo. Los otros pues de plano ni caso le hicieron. Pero bueno, con el tiempo se dieron cuenta de la importancia que tenía e incluso después se convirtió en el favorito del tecladista Roger Glover. Él en una entrevista explicó lo siguiente sobre el álbum. Dijo: Deep Purple se encontraba en ese tiempo en la cima de su popularidad y sacamos ese álbum solo porque el público japonés lo pedía. Pero la intención era que solamente saliera en Japón. De hecho, nosotros no queríamos siquiera sacar el álbum en vivo, pues no creíamos en ellos. Y agregó: pues finalmente aceptamos, pero pedimos quedarnos con las cintas, pues no queríamos que ese álbum saliera fuera de Japón. Luego les preguntamos a los de Warner Bros. Si querían que ese material saliera y dijeron que no les interesaba los álbumes en vivo finalmente. Pero por algún motivo lo sacaron y en solo 2 semanas se convirtió en álbum de platino. Así que bueno, pues ahí lo tienen, nada mal para un álbum que al principio ni siquiera querían sacar, que incluso despreciaban, pero bueno, terminó convirtiéndose en grandes ventas y en un clásico ahora. Y bueno, al paso del tiempo les digo que se convirtió en un clásico, incluso la banda Dream Theater sacó un cover completito del álbum, grabado también durante presentaciones que hicieron ellos en Japón, e incluso en la mezcla ya del álbum en vivo participó Roger Glover de Deep Purple. En fin, por allá del 2009 les había puesto la canción Highway Star y ahora batallé para seleccionar otra, pero pues después me di cuenta que prácticamente cualquiera que ponga va a ser buena, así que para no romperme mucho la cabeza voy a poner ahora esta que es, a mi juicio, es buenísima, es la canción Strange Kind of Woman.
Rockofonía.
Everybody loved her. She
Estás escuchando Rockofonía.
Si pensamos en los álbumes en vivo de los Scorpions, quizás uno que se nos venga a la mente sea el ochentero World Wide Life, el cual pues es realmente muy bueno y por lo tanto voy a poner algo de él al rato. Pero hay otro, grabado una década antes de ese, de hecho durante el 78, cuando todavía estaba con ellos el talentoso guitarrista Ollie John Roth. De hecho, estas presentaciones constituyen las de las últimas grabaciones de Roth con los Scorpions. Se trata del álbum Tokyo Tapes, que como su nombre lo sugiere, pues fue grabado durante las presentaciones que hicieron en ese año en Tokio, Japón. Y cuenta Ollie John Roth que en realidad hicieron tres presentaciones, de las cuales la segunda y la tercera son las que se quedaron grabadas y son las que aparecen en este álbum doble. Y dice que pues es una lástima que no se haya grabado la primera, porque él considera que fue la mejor de las tres presentaciones. Digo, tampoco es que las otras quedaron mal grabadas o que sean malas, para nada. Por algo es un álbum clásico, pues, pero es simplemente que la primera presentación fue mucho mejor. Pero bueno, el hubiera no existe, eso es lo que quedó. Y bueno, como se podrán imaginar, este álbum compila canciones de los álbums que Roth alcanzó a grabar con Scorpions, los cuales fueron pues cinco álbumes de estudio. Son el Lonesome Crowd primero, el Flight to the Rainbow, el In Trance, el Virgin Killer luego y el Taken by Force. Y de hecho la canción que les pondré en un momento viene de este último, del Taken by Force. Hay que recordar que esa es una época en la que la banda todavía no había cobrado el gran éxito que después alcanzó por los Estados Unidos. En esa época, de ya cuando llegó a los Estados Unidos, pues cambió un poco su sonido, haciéndolo, digamos que más accesible al gran público. Habrá algunos que dicen que más comercial, como sea. El chiste es que después de la era de John Roth viene la de mayor éxito comercial para los Scorpions, que es cuando Matthias Japs entra como guitarra principal, y ahí se viene pues álbums también muy buenos, sobre todo el del 79, que es el Up Drive, y los primeros cuatro de los 80, que son el Up Drive, el Animal Magnetism, el Blackout y Love at First Think. Y bueno, pues fue de todo ese material que hicieron la compilación en vivo, que es el álbum World Wide Life, el cual sacaron en 1985, justo cuando los Scorpions estaban pues en la cima, ¿no?, en lo más alto, haciendo gira por todo el mundo. De hecho, en el álbum se junta material de presentaciones que hicieron tanto en Estados Unidos, en el área de San Diego y de Los Ángeles, California, pero también del otro lado del Atlántico, en París, Francia, y en Colonia, Alemania. Entonces, bueno, creo que estos dos álbumes representan muy bien estas dos importantes etapas de los Scorpions. La primera, que es con el guitarrista Ollie John Roth, y luego la que viene con el guitarrista Matthias Japs. Y bueno, pues entonces vamos a escuchar primero de los 70s, de la época de John Roth, del álbum Tokyo Tapes, la canción He's a Woman, She's a Man, y de la otra etapa, de la ochentera, digamos, del álbum World Wide Life, la canción que se llama The Zoo.
Rockofonía. We'll be right back. Estás escuchando Rockofonía.
And all we gonna do is walk around. should catch their breath on streets we corner.
Estás escuchando Rocofonía. No le cambies.
Estás escuchando Rocofonía por internet. Síguenos en Facebook y Twitter con la cuenta Rocofonía. También puedes enviarnos tus comentarios a rocofonía69@gmail.com. Escúchanos los sábados por UABC Radio y los domingos en rocofonía.com con los géneros más poderosos del rock. Continuamos.
Estás escuchando Rocofonía.
Bueno, pues no sé si les ha pasado que tienen un amigo que tanto se la pasa insistiendo con una banda que le gusta tanto, que es su favorita, pues que te la quiere meter a fuerza, ¿no? Un tanto como los que quieren que te conviertas a su religión o cosas de ese tipo. Total, que de tanto insistirte, pues terminas por crearte una barrera mental contra lo que te quieren imponer. Y justo eso fue lo que me pasó con Rush, una banda que de tanto que me hablaba mi amigo de ella, pues que no dejaba poner sus álbumes cada que podía, pues terminé por no escucharla por mucho tiempo. Fue hasta pues varios años después, ya sin la influencia de este amigo, ya más libremente, que empecé pues ya a escuchar a Rush. Y por supuesto terminé por descubrir o darme cuenta de la gran banda que es. Digo, no por nada son considerados los grandes del rock progresivo. Y el álbum que ya, digamos, logró convencerme de lleno fue este que sacaron en 1981 y que se llama Exit Stage Left, algo así como salida por el escenario de la izquierda. Este álbum lo sacaron justo después del Moving Picture, así que pues contiene, por supuesto, material de ahí, del Moving Pictures, aunque también del Permanent Waves, del Hemispheres y del Farewell to Kings. Y bueno, pues con ese material y con canciones clásicas como Red Barqueta, la Vile Estrangiato y otras de ese nivel, así de ese calibre, pues digo que era difícil que no terminara por gustarme. No sé si sea o no el mejor álbum en vivo de Rush, eso es bastante debatible. Yo me he encontrado por lo general que las opiniones están muy divididas entre este y el Different Stages, pero bueno, eso de que cuál es el mejor, pues es muy subjetivo, ¿no? Cada quien tiene sus gustos diferentes. El hecho es que escogí este porque fue el que, pues como les decía, me abrió las puertas de lleno Rush. Me gustó mucho la descripción que hizo alguien, no recuerdo quién fue, que decía sobre Rush. Decía, ¿quieres saber lo que es un power trio? Pues son los tres de Rush haciendo el trabajo de 5 o 6 músicos. Eso es un power trio. Y pues es que en realidad así de buenos son, ¿no? Yo ya incluso en entrevistas que hace, no sé, que le han hecho a Mike Portnoy de Dream Theater, por ejemplo, y a varios otros músicos, dicen que la primera vez que escucharon un álbum de Rush, pues no podían creer que eran solamente 3 músicos los que tocaban. Pero pues en realidad en las presentaciones es impresionante ver, por ejemplo, a Geddy Lee tocando el bajo, los teclados, encima cantando, ¿no? Con una facilidad como si no tuviera chiste. Y bueno, eso precisamente lo logran canalizar en este álbum, en el cual me atrevería a decir que suenan incluso mejor que en el estudio. ¿Por qué? Porque pues, transmiten bien toda la coordinación extraordinaria que hay entre estos 3 músicos, ¿no? Entre Geddy Lee, entre Alex Lifeson y Neil Peart. que mezclan, digamos que a la perfección, tanto el progresivo clásico como un poco de metal, incluso algo de música sinfónica. Los más puristas incluso consideran este como un resumen de la época más progresiva de la banda. Incluso si contiene material de Permanent Waves, les digo esto porque ahí como marca un cambio de rumbo de la banda para incluir material, digamos que más accesible, pues esto no les gustó mucho a los puristas, ¿no? A los seguidores más puristas que decían, no, pues este ya cambió de rumbo, ya como que no es el mismo Rush, en fin. Pero bueno, de este genial álbum, el Exit Stage Left, seleccioné dos canciones que le voy a poner enseguida. Primero, pues está la famosa YYZ, o la YYZ, YYZ, que como saben, pues es la clave internacional para designar al aeropuerto de Toronto en Canadá. Por supuesto, ellos son de Canadá, los de Rush, y del área de Toronto. Entonces, pues le pusieron así a esta canción porque dicen que les daba mucho gusto ver esas letras, la YYZ, puestas en sus maletas, pues con eso sabían que ya iban de regreso a casa tras alguna cansada gira. Esta canción aparece originalmente en el álbum Moving Pictures y ahí tiene una duración de 4 minutos con 24 segundos, pero la versión que vamos a escuchar en vivo ahora dura 7 minutos con 45 porque van a escuchar ustedes que incluye un solo de batería por parte de Neil Peart. Y bueno, después de eso viene una canción que fue incluida originalmente en el álbum de vinil, pero no en la versión de disco compacto, porque pues porque no cabía en los 74 minutos de duración de ese disco compacto, aunque años más tarde ya apareció en la versión remasterizada de ese CD. Y bueno, esa es la canción que viene del álbum 2112 y que es una canción que se ha especulado, ¿no?, que tiene algo que ver con la marihuana, porque pues habla de haber visitado lugares tales como Colombia, México, Jamaica, Marruecos, Tailandia y otros así. Incluso cuando habla de México mencionan Golden Acapulco Nights, que algunos dicen que tiene que ver con la marihuana conocida como Acapulco Gold. Como sea, esas son, no sé, especulaciones. Los de Rush nunca han dicho eso, pero pues es una muy buena canción que tanto al principio como al final incorpora una variación del famoso este riff asiático. Entonces esta segunda canción de Rush que seleccioné es la llamada A Passage to Bangkok. Entonces bueno, pasemos a escuchar estas dos selecciones que les tengo de Rush.
Rockofonía. We'll be right back. Sigue escuchando Rockofonía.
Bueno, sin duda la década de los 70s fue el punto álgido, ¿no? El más alto para los álbumes en vivo, donde era casi, casi obligatorio que cualquier banda de rock que se respetara tuviera que sacar uno. Si no lo sacabas, pues como que no estabas a la par de los otros, ¿no? Incluso hay casos como el de Peter Frampton, que de manera que a muchos les resulta inexplicable, se convirtió en toda una celebridad tras sacar su álbum Frampton Comes Alive. Y bueno, pues es que eso de comprar tu álbum doble en vivo, por supuesto de vinil, abrirlo, ver todas las fotos, las letras de las canciones, toda esa parafernalia, pues te hacía sentirse un poco más cercano a la banda, imaginarte incluso que habías estado en la presentación, ¿no? Y un álbum que algunos consideran como un hito, como un antes y después en los álbumes en vivo de los 70s, aunque hay que aclarar que hay mucha controversia en ello. Pero bueno, pues este es el álbum que Kiss sacó tras las malas ventas que estaban teniendo hasta entonces, y pues este álbum por fin los puso en el nivel comercial que tanto habían perseguido. Y es que con los de Kiss pasaba algo curioso. En los 70s pues ya eran una banda con bastante notoriedad, ¿no? Sobre todo por las presentaciones tan teatrales, así llenas de pirotecnia, vestuarios extravagantes, elementos de shock rock, todo eso, ¿no? Pero pues resulta que eso no se traducía en mayores ventas de discos. O sea, la gente quería ir a ver a Kiss por el buen espectáculo que daban, pero no necesariamente había una correlación de esto con comprar sus álbumes. Como que los fans sentían que Kiss era una banda para disfrutar en vivo, como que no se le imaginaban poniendo un álbum de Kiss en la sala de su casa y sentándose a tomarse un tecito y escuchando a Kiss. Como que decían, no, pues Kiss es para ir a verlos, no para sentarte ahí en tu casa a escucharlos. Aparte de esto, bueno, pues no solamente la banda estaba teniendo bajas ventas, sino que su disquera de la época, que era Casablanca Records, pues también andaba con serios problemas financieros. Y bueno, pues ante esta situación tan dura con todos, con la banda y con la disquera, pues decidieron de una vez jugarse el todo por el todo y sacar un álbum en vivo. Pero pues para jugársela ya de una vez bien, pues no iba a ser un álbum sencillo, tenía que ser uno doble. Casablanca pensaba que con esto pues tendría posibilidades de por fin tener ventas decentes, y afortunadamente para ellos le calcularon mal, pues el álbum no tuvo ventas decentes, sino que terminó en convertirse en el primer álbum que entrara en el top 10 de cualquier banda que hubiera pasado por esa disquera. Y por supuesto para Kiss significó el primer álbum que lograran colocar en el top 10. Después de eso, bueno, pues ya vendían y demás, y el espíritu empresarial de Gene Simmons se dio rienda suelta. Yo recuerdo, por ejemplo, que estaba en la primaria y que en la tiendita de la escuela vendían cartitas de Kiss, que llegaban los niños con las loncheras de Kiss. Incluso yo mismo tenía mis libros forrados con calcamonías de Kiss. Y el primer álbum que yo tuve en mi vida, o sea, que era ya mío propio, no prestado, fue el de Love Gun, el cual no era ni siquiera un álbum de vinil, era una cinta de hecha de esas de 8 tracks. Los más jóvenes que escuchan Rockofonía pues ni sabrán de lo que les hablo, que es eso de las cintas de 8 tracks, pero si buscan en internet se darán cuenta que eran unos cassettes grandotes, bien feos, así que existían, y bueno, pues eso era lo que estaba en la época y pues era lo que yo pedí. Recuerdo también que entre toda la parafernalia que sacaron se les ocurrió la gran idea de sacar una película, que ya viendo la hora en retrospectiva estaba bien chafa, pero pues yo como era niño no me di cuenta de eso, le estuve dando y dando y dando lata a mi mamá que me llevara a verla. Era una película bastante mala, les digo, pero bueno, esa fue la película llamada Kiss Meets the Phantom of the Park. En fin, el hecho es que ese álbum con sus 9 millones de copias vendidas significó un hito en la carrera de Kiss, pues fue el que no solamente los rescató, sino los propulsó a un nivel más alto de popularidad. En él se recoge material de los 3 primeros álbumes de estudio, que son Kiss, Harder Than Hell y El Dress to Kill. Y bueno, se usaron segmentos de presentaciones en varias ciudades de los Estados Unidos. Por supuesto, este álbum, al igual que la banda, pues no escapa a la controversia. Están por un lado los que dicen que este es el epítome del álbum de rock en vivo, que captura a la banda con toda su energía. Aunque también están por otro lado los que dicen que este álbum es una broma, ¿no? Que captura todos los clichés que se esperan de una presentación en una gran arena, que siguen pues, al pie de la letra, al librito, cada cliché del libro, ¿no? Sea como sea, nos guste o no, este ha resultado ser un álbum muy influyente, y pues bueno, voy a concluir la emisión poniendo 2 canciones de este. En la versión de vinil, estas canciones vienen del lado 2 del primer disco. La primera de ellas salió originalmente en el álbum Dress to Kill y habla de un tipo muy galán que se les ofrece a las muchachas, la cual no se logró colocar muy bien con el público en general, pero sí con los seguidores más fieles de Kiss, o sea que terminó convirtiéndose en una especie de canción de culto, ¿no?, para los seguidores de Kiss. Esta es la que se titula Come On and Love Me, y la canción que le sigue en el lado 2 es esta, que tiene una letra muy diferente, donde más bien desprecia a la chica, ¿no? Es también una de las más pesadas que se desprende del álbum Harder Than Hell, y es la canción que se llama Parasite. Entonces bueno, con estas 2 canciones del álbum Alive de Kiss nos despedimos, primero la Come On and Love Me y luego la llamada Parasite.
Rockofonía.
Yeah.
Y así concluye otra emisión más de Rocofonía. Te esperamos la próxima semana por UABC Radio. Keep on rocking.